Continuamos aquí en Punto y Aparte. Hoy nos vamos a dar el gusto aquí en el programa, que ya lo tenemos en línea, a Pedro Aznar, uno de los músicos más importantes de la Argentina, con una carrera enorme, atravesando generaciones y siempre, pero siempre en movimiento. Viene de presentarse con entradas agotadas en Buenos Aires y de recorrer el país con su nuevo espectáculo Una Noche Entre Amigos, esta propuesta que es más íntima, más cercana, y ahora también llega a Río Gallegos. Pedro Aznar, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, bien. Gracias por esta nota, por estos minutos. Y déjame confesarte algo, pero pequeñísimo, pequeñísimo. Vos sabés que hace unos años, yo recién empezaba en esto de la comunicación, de la radio, y tuve una charla con vos, y me quedaron un montón de cosas pendientes. Así que para mí esto es algo tremendo, poder comunicarme nuevamente con vos.
Bueno, revancha. Ahí va.
Exactamente. Bueno, ¿qué es lo primero que te hizo sentir que la música era tu lugar, che?
Oh, yo qué sé, qué linda pregunta. Me gustaría poder responderla con altura. Yo creo que fue una intuición, un llamado, un reconocimiento, tal vez diría, ¿no?
Bien.
Esas cosas donde vos decís, uy, esto, acá pasa algo especial. Esto despierta algo único. Me pasó eso cuando empecé a descubrir mis músicos favoritos, ¿no? Y me di cuenta que había alguna música que me gustaba mucho más que otra, que era eso, ¿no? Que era un llamado. Y me pasó justamente con los Beatles. Dije, ahí pasa algo, yo quiero saber qué es esto y cómo es esto y cómo hacer esto.
Bien, a ver si te pasaba como a los que usábamos el disco en algún momento, esto de que daba vueltas el disco y nos quedábamos mirando diciendo, esto, acá hay algo más, ¿no?
Sí, bueno, me pasaba absolutamente eso. Me quedaba mirando el disco girar y lo sentía como un acto de magia. Que de ese plastiquito que daba vueltas surgiera esa cosa increíble que te tocaba el corazón.
Sí.
Y yo creo que ahí también se desarrolló mi pasión y mi interés por el fenómeno de la grabación, ¿no? De la música grabada y del estudio de grabación y de lo que se puede lograr ahí adentro. Eso me hizo también nacer el deseo de conocer también esa técnica, además de lo musical, ¿no?
El oído, ¿no? Poder generar ese oído de como dicen, de músico, pero mucho más profundo, ¿no?
Sí, es un oído más de productor, ¿no?
Claro,
como de alguien que además se pregunta, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se logra? No solo desde el aspecto técnico de lo musical, o ejecutar un instrumento, o cantar, lo que fuera, o componer, sino también de cómo realizarlo, de cómo llevarlo a la concreción de que eso quede registrado, ¿no? A mí todos esos aspectos siempre me fascinaron. Como también me fascina el hecho de llevar música al escenario y presentarla de la mejor manera posible, en cuanto al diseño de sonido, al diseño de la luz, al diseño de la presentación de video, estoy involucrado en todos esos aspectos porque me parecen fascinantes y me parece que además forman parte esencial del viaje que es un concierto, ¿no?
Bien, y esto decís vos las canciones, ¿no? Que es fundamental. Hay una canción muy particular que Vos sos mi amor, que pasa a ser de todos, pero como que en cada uno deja un mensaje muy particular. Para mí deja un mensaje muy particular esto que ante la adversidad y ante todo lo que pasa en la letra, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? De la vivencia de cada uno y con varios que vamos compartiendo. ¿Qué sentís vos cuando pasa esto, ¿no? Cuando esa canción por ahí deja de ser tuya para pasarse a ser de la gente.
Uy, es una delicia eso, es un regalo y es una emoción muy grande. Cuando la gente abraza una canción y la hace parte como de la banda de sonido de su vida, creo que ahí es donde más concretamente se logra esto que decía antes de que la música te toque el corazón. Cuando vos la adoptás como una canción o como una obra, ¿no? A veces adoptamos toda la música de un artista en general. Y elegís que eso te acompañe en la vida. Y acompañe en momentos tristes, momentos de felicidad, momentos que son una bisagra en tu vida. Eso es el mejor regalo que le puede hacer un oyente a un músico.
Bien, y justamente ahora estás presentando Una noche entre amigos. ¿Qué buscas compartir más allá de las canciones en estos shows?
Y se trata precisamente de esto que estábamos hablando, de hecho, de homenajear a todos esos grandes autores que amamos y hacerlo en el entorno de hacerme cuenta de que nos juntáramos en mi casa, encendemos un fuego, nos tomamos un vino y nos ponemos a cantar aquellas canciones que amamos. Y elegí entre el catálogo de autores increíbles como son Charlie, Spinetta, Cerati, León Gieco, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Sting, Peter Gabriel, Johnny Mitchell y tantos otros más, Cazuza. Es un poco como un compendio de muchos de mis maestros a la distancia y de los músicos que me hicieron amar la música.
¿Has tenido posibilidades de tocar, bien indicabas, ¿no?, con artistas internacionales, como por ejemplo algunos de tus ejemplos que dabas en distintas notas, como el caso de Roger Waters e incluso hasta Shakira, ¿no?
Sí, mira, yo he sido bendecido con esa posibilidad desde muy jovencito. Fíjate que ya Serú Girán implicó entrar a tocar con tres tipos que yo admiraba profundamente y cuyos grupos y cuyas músicas yo aprendí a tocar desde muy chiquito y tocaba esas canciones con mis amigotes en la esquina de mi casa, sentados ahí en la esquina con una guitarra. Y después pasar a armar un grupo con ellos, ¿no?, y dialogar de igual a igual. Fue un regalo y una gran escuela. Y eso después se repitió muchas veces, felizmente. Me pasó muchas veces y siempre fue tremendamente enriquecedor. Y también yo creo que le sacó un poco el peso del busto de bronce, ¿no?, a esas figuras, y los convirtió en humanos, y eso también es una gran escuela, porque te lleva a pensar, bueno, estoy ante una persona que vive, sufre y se alegra igual que yo, y que tiene una profesión que ama y que la lleva a cabo con todo lo mejor que tiene y hace lo mejor que puede. Y es eso, es nada menos, pero nada más que eso. Y eso es muy ¿cómo decirlo? Como muy centrador, si es que existiera la palabra. Te ubica en un lugar de calma y de aceptación, ¿no? Que en realidad lo que uno puede hacer siempre es lo mejor que uno puede hacer. Y en cada momento, en cada punto del camino, eso puede ir cambiando y puede ir mejorando también, ¿no?
Claro.
Uno puede ir haciendo cosas cada vez mejores, pero en cada momento tenés que saber sopesar si hiciste tu mejor esfuerzo. Si hiciste tu mejor esfuerzo, ya está bien. La próxima lo harás tal vez mejor, pero esta vez está bien así.
¿Aplicás conocimientos que obtuviste con el grupo, la banda Pat Metheny Group, en el caso de jazz contemporáneo? Bueno, tuviste premios Grammy, ¿no?, a la mejor performance de jazz. ¿Aplicás el jazz en algunas de tus canciones, más allá, digamos, de que esto ya lo llevas de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, eso está presente en todo lo que hago, conceptualmente, y no solamente en cuanto a usar parte del vocabulario del jazz, que me parece una música exquisita, es un poco como de entre la música popular, la música clásica, digamos, ¿no? La más, si se quiere, sofisticada. Es una música de una inteligencia un poco superior. Pero si bien yo no aplico el jazz como estilísticamente en un sentido estricto, ¿no? Mi música no es jazz.
Okay.
Hay algunos elementos que sí conviven en mi música, que vienen de ese mundo. Y te diría que en cuanto al Pat Metheny Group, yo no solamente aprendí ahí adentro tocando con ellos, no solo aprendí cosas del mundo musical o de la factura de lo musical, sino también que aprendí mucho sobre la producción en un sentido amplio, ¿no? De cómo llevar adelante una gira, de cómo presentar la música sobre el escenario, de cómo llevarle al oyente la mejor versión de lo que haces. Porque Pat tiene una concepción muy sólida de todo eso. Y para mí fue una gran escuela también en ese sentido. Que ya venía, por supuesto, también de Cerú, ¿no? Sí. Con Cerú mirábamos cada aspecto de la producción de un espectáculo o de la producción de un disco, o cómo sentarse a armar el repertorio, la lista de canciones. Y Pati una vez me dijo que hizo como un paralelismo, ¿no?, entre un concierto y como una narración literaria, como que todo tenía que ir tejiéndose de una manera coherente y narrar una cosa, tal como lo haría un buen escritor, ¿no? Hacer una colección de cuentos y que todos dialoguen entre sí y que conserven una coherencia estética y estilística. Y esas son todas cosas que se te van grabando, ¿no? Y que después vas aplicando en lo tuyo.
Bien, y te van llevando a hacer esto, bueno, que ya vas recorriendo todo el país para llegar acá el 27 de abril, que ya está todo agotado en Río Gallegos. Pero además de la música, vos te metiste fuerte en el mundo del vino, ¿no? Que ahora estás como sommelier, ¿no es cierto?
Sí, sí, así es. Estudié la carrera, me gradué como sommelier en 2014, y ya hace casi 15 años que estoy en el mundo del vino.
Sí.
Hoy estoy con mi segundo proyecto, que se llama Acaya, y contentísimo, la verdad que feliz, porque es un mundo tan mágico.
Totalmente.
Y tan creativo como el de la música, ¿no? Hacer un vino implica tener todos tus sentidos puestos al servicio de eso, y como en la música tenés una ciencia y un arte que están hermanadas, ¿no? Van las dos cosas juntas. Y conocerlas y respetarlas a las dos por igual es un poco la clave para lograr algo de excelencia.
Bien, y esto también se mezcla con la música, ¿no? Esto de dar un buen producto al otro, como es el caso de la música, y el vino en este caso también.
Sí, de hacer un vino tiene muchos puntos en común con la composición musical, porque es una forma de composición.
Claro.
Hay un montón de notas que tienen que ser armónicas y que tienen que llevarse bien entre sí, y hay muchas maneras posibles de conducir un vino al producto final, así como pasa con una composición musical. Hay una infinidad de variables, pero el autor es el que decide para qué lado va. Entonces, cuando vos estás tomando un vino bien hecho o mal hecho, lo que fuera, cualquier vino que tomes,
sí,
estás bebiendo, viendo y oliendo lo que su creador decidió que pasara ahí adentro. En realidad es más cuando tomás un buen vino, ¿no? Porque ahí hay deliberación y ahí hay un logro efectivo, ¿no? Es alguien que supo llevar la cosa de la mano hacia ese lugar en particular. En un mal vino no pasa eso. Un mal vino está lleno de accidentes, de errores. Entonces no es lo mismo. Pero cuando hablamos de un buen vino sí pasa eso. Como cuando hablamos de una buena composición. El compositor te va llevando de la mano hacia una emoción. Y lo logra. Y te mete en ese mundo.
Bien. Tus discos, tus trabajos lo podemos ver en Spotify, YouTube. Y los vinos, ¿dónde lo podemos encontrar?
Los vinos los pueden encontrar en acacia.wine, que son nuestras redes. Acacia se escribe con K y SH. Es una palabra del sánscrito que significa cielo, éter o espacio. Es el quinto elemento. Y bueno, ahí van a encontrar toda la descripción de los vinos, las fichas técnicas, todo eso. Y un poco el cuento de cómo es el proyecto. Es un proyecto muy, muy hermoso, fascinante.
En toda tu trayectoria, bueno, y además también tus escrituras de poemas, ¿cuándo vuelve Pedro con algún que otra otro libro de poemas, ¿no? Porque tenés dos hasta el momento, Pruebas de Fuego y Dos Pasajes a la Noche.
Sí, en cualquier momento, siempre estoy escribiendo. Lo que pasa es que mucha de mi poesía termina yéndose a las letras de las canciones, ¿no?
Claro.
Y estos últimos años he estado componiendo mucho, entonces como que mi producción poética se ha ido un poco canalizando por ahí, pero siempre estoy escribiendo poemas. Yo tendría que en realidad sentarme a revisar, pero
sí, o hacer algo paralelo, ¿no? O hacer algo paralelo, hacer tus letras y bueno, ya eso también plasmarlo en un libro.
Sí, siempre lo he hecho así.
Claro.
Tendría que contar cuántos poemas tengo que están por ahí, porque los voy guardando en carpetitas por años. Yo creo que debo tener ya, sí, más de 30 como para hacer un tercer poemario. Así que gracias por la sugerencia. Eso me va a dejar una semillita de inquietud en la cabeza para empezar a mirar si ya tengo material para publicar.
Qué bueno, nos alegra muchísimo y bueno, y también esperemos ahí con el productor Leito Vares, que bueno, tiene la oportunidad y posibilidad de traerte aquí a Río Gallegos, de conocer dentro de poco tiempo también un nuevo libro de poemas de Pedro Aznar. ¿Tenés algo previsto para el exterior en este año 2026, Pedro?
Vamos a hacer como todos los años, gira no solamente por el país, sino por el exterior también. Y además estamos, como supongo que ya sabrás, haciendo un homenaje a Serú Girán junto con David Lebón.
Claro.
Que lo vamos a llevar por varias ciudades del país y vamos a ir al exterior también. Que en realidad se va a concretar lo que Serú en un primer momento no hizo, que fue que es tocar fuera del país, ¿no? Hicimos muy poquito con el Serú primero de tocar afuera y por suerte esta vez se está dando, así que es un placer llevar esa música y ponerla en escenario del mundo.
¿Y con quiénes de Serú Girán vas a estar? ¿Algún integrante?
Con David Lebón más una banda de cuatro músicos extraordinarios.
Muy bien.
Muy bien. Bien. Pedro, la verdad, gracias por este momento. La verdad que nos sentimos, acá hay un silencio en el estudio de la radio escuchándote. Te esperamos en Río Gallegos para una noche entre amigos, con entradas ya totalmente agotadas y muchas ganas de vivirlo también. Y obviamente, como decís, bueno, disfrutarlo tal vez con un buen vino, relajándonos un poco, escuchando esas canciones que, por lo menos a nosotros que estamos acá en el estudio, nos han hecho viajar y vivir momentos muy puntuales en nuestra vida.
Genial, bueno, una alegría muy grande para mí volver por allá, y los espero a todos en el concierto.
Muchísimas gracias, un abrazo grande, Pedro, te esperamos.
Un abrazo.
Muy bien, ahí pasaba Pedro Aznar aquí por Punto Y Aparte. La verdad que es un momento muy lindo, este fogón que quiere generar él en Río Gallegos el 27 de abril, más precisamente. Así que con todos ustedes aquí por Punto Y Aparte, FM Ciudad 89.7, pasó Pedro Aznar.
Que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ella nunca debe morir, nunca debe morir. Al observar cómo muere la flor, te verás que también muere la paz. Es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ella nunca debe morir, nunca debe morir, para saber cómo es la soledad. Habrás de ver que un amigo no está, para saber. Habrás de ver que un amigo no está, para saber cómo es la soledad.